Radio Cine, servicios informativos.
Más noticias tenemos en Radio Cine y empezamos, por supuesto, con
España.
España, porque en España hay 848 locales de exhibición, o sea, quiero decir, los sitios todos donde hay salas de cine, y 4.133 pantallas según el último censo de la AIMC. ¿Qué es la AIMC? La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Bueno, cuenta con la colaboración y financiación de tres de sus socios, que son las empresas que llevan publicidad en salas de cine, como Discine, Movie Record, que lo conoceréis seguramente, ¿no?, y Screen Vision. Y bueno, se aprecia un descenso en el número de locales, pero aumenta las pantallas, o sea, pues lo que está sucediendo, que cada vez hay menos salas de cine que son de una sola pantalla y hay más multicines, ¿no? A fecha de 1 de marzo de este año, el número de locales de exhibición ya decimos 848, con lo cual hay 51 menos respecto del anterior, que fue de la justa el año pasado, 1 de marzo de 2006. Y entonces, sin embargo, si entonces bajaron el número de pantallas de 4.136 a 4.120, ahora se han vuelto a subir, han subido 4.120 contra 4.133, con 245 altas y 232 bajas. Vamos, un poquito más de pantallas, está bastante estabilizado el tema. En cuanto al número de butacas, eso sí, ha habido menos, 965.934, con lo cual se han perdido 17.316 con respecto al año anterior. Las comunidades autónomas con mayor número de pantallas son Cataluña con 756, Andalucía con 714 y Madrid con 582. Juntas agrupan a la mitad de las existentes en España. ¿Queréis ver el informe en detalle? Pues bueno, tenéis la web aimc.es, www.aimc.es, que ahí lo tenéis, pero bueno, eso sí que no gratis, son 5 euros. Más de 7.700 permisos para rodar, mientras tanto, o sea que las películas se hacen en Madrid, se gestionaron el año pasado. Esto son 7.725 en concreto. Esto es lo que se desprende del balance de autorizaciones concedidas a lo largo de 2006 por la Oficina de Rodaje del Ayuntamiento de Madrid, según informó el director técnico de Madrid Film Commission, Manuel Soria. El primer trimestre de 2007 se han presentado ya unas 2.600 solicitudes, con lo cual, pues bueno, pues este año también presenta bien, ¿no? Y a principios de este año la ciudad acogió rodajes como The Tourist, es una superproducción interpretada por Ewan McGregor y Hugh Jackman, que mostrará la Plaza Mayor, el Paseo del Prado y la nueva sede del Instituto Cervantes, y también están las películas Las Piedras de David y The Bone Ultimatum. Según el director técnico de Madrid Film Commission, los trámites para rodar en Madrid son sencillos. El permiso se obtiene de media en solo una semana. Desde el 69 el rodaje en España decayó totalmente, sobre todo en la Comunidad de Madrid, pero en los dos últimos años está recuperando mucha actividad y hay bastante interés por rodar en Madrid. Según recuerda la Madrid Film Commission, pues hay parajes que se convirtieron en auténticos platós internacionales, pues para rodar películas como 55 días en Pekín, Doctor Zhivago, Campanadas a medianoche. Esto fue pues en los años 60, ¿no? Y bueno, con el Bárbaro estuvo los 80, por ejemplo. Y bueno, pues el caso es que ahora pues parece que se está recuperando, sobre todo pues gracias a la Madrid Film Commission. Mientras tanto, en Barcelona nos encontramos con que hay un premio de cine ensayo, el segundo premio, de hecho, Román Gubert de cine ensayo. Román Gubert, este estupendo historiador de cine español, ha convocado el premio por la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAB, y para promover este género cinematográfico. Las proyecciones de los trabajos se tienen lugar entre el 17 y el 26 de abril en la propia sede de la universidad y en el Caixa Forum de Barcelona. Este año además se llevarán encuentros con cineastas como pues el caso de Marrecha, también Alberto Pagán, que presentará ahí una coproducción hispano-argentina Ves As, o sea, como Buenos Aires, y bueno, otra serie de películas de pues básicamente documentales, digamos, de distintos lados. ¿Qué es lo que tenemos de finalistas? 6 largos y 11 cortos ahí en este certamen. Y bueno, pues oye, curioso, ¿no? Es que esto casi es como de festivales, pero casi como que no, porque eso de cine ensayo, una cosa puede ser interesante. El Museo de Arte Contemporáneo, mientras tanto, de Vitoria, el Museo de Arte Contemporáneo Artium, acoge desde el 14 de abril hasta el 13 de mayo un ciclo de cine chino contemporáneo. Hoy tenemos unas noticias muy chinas, ya veréis. Se titula Objetivo China Hoy. Y bueno, además de una panorámica de cine chino, pues se cuenta con la exposición Fuji, fotografía actual en China, que se puede ver, eso sí, ya más tiempo, hasta el 23 de septiembre. El organizado el ciclo por Casa Asia, en colaboración con Cine Asia, vamos, todo mucho Asia, pues se abrió el ciclo el 14 de abril con Suzhou River de Lou Ji, que ganó el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Gijón. Cuenta la historia de un triángulo amoroso ambientado a las márgenes del río Suzhou que atraviesa Shanghái. Y luego, bueno, pues tenemos que se exhibirán películas pues como Live Show de Hun Jianji, de Foliage de Lu Ye, que ganó el premio al mejor actor en los Golden Rooster Awards. Y bueno, el sábado 12 de mayo se reanudará el ciclo con Hands in the Air de Yang Cheng, la película que abrió el Gwangju International Film Festival de 2005, y finalizará el domingo 13 con When Roma Was 17 de Zhang Yaori. Pues la verdad que no son conocidos y la cosa puede ser interesante porque además cuesta solamente 1,5 euros por película.
Iberoamérica.
Adriana Barraza es una actriz mexicana afincada en Miami y que os sonará, la habéis visto en Babel, por supuesto. Pues resulta que acaba de contar que la su aparición en Babel, bueno, le ha venido de maravilla porque acaba de recibir nada menos que 15 guiones y ahora busca la fórmula para poder seguir haciendo cine sin dejar su compromiso profesional con la cadena hispana Telemundo, de la que es vicepresidenta. Dice, las consecuencias de trabajar en Babel han sido grandes, se están concretando algunas cosas. Todo ha sido como un maremoto que revolucionó todo, pero mi marido, ahora es ahorita mi manager, no tenía ninguna agencia, dice ella. Ahora varias me han invitado, se han acercado y bueno, pues que va a firmar con alguna, o sea, con la ayuda de su marido, pues va a ver qué es lo que se mete, pero parece que el próximo proyecto, en cualquier caso, se titula Don't Let Me Drown, dirigido por el chicano Cruz Ángeles, una historia de amor condicionada por el 11 de septiembre que se filmará a partir de octubre. Estreno de la comedia dominicana Junior. Hoy mandamos un saludo a nuestros oyentes de Santo Domingo, que nos da rabia y no tenemos noticias, y cada vez hay más noticias allí. Y bueno, el caso es que para los próximos días se lanza la comedia Junior, que se presentó en el último Festival Internacional de Cine de Santo Domingo. Y bueno, el lunes ya tenemos que, este lunes 16 tiene lugar un preestreno, pues con todos los actores, pues como rostros de la televisión, sobre todo conocidos allí como Charitín Goico, Milly Quezada, Frank Perozo, Cuquín Victoria y Shalim Ortiz, que su director, por cierto, es el autor, ya dijimos, de Un macho de mujer, aquella que fue la mejor producción cinematográfica del año 2006, Alfonso Rodríguez. Los días de la Semana Santa los utilizamos para promocionar la película en las salidas de la ciudad de Santo Domingo, así como de otros pueblos, dijo Masjid Rodríguez. Y a partir del próximo 19, la gente pues puede verla ya en el cine, 19 de abril. El cine paraguayo, mientras tanto, espera marcar un nuevo hito con La Llaga, película de Marcelo Martínez. Y La Llaga está basada en la obra del escritor Gabriel Casaccia, cuyo primer centenario está a punto de cumplirse y ya está en preproducción después de su paso por el tercer encuentro iberoamericano de coproducción cinematográfica, donde pues hoy encontró más financiación. El guión de Marcelo Martínez, que también ejercerá como director, fue elogiado por figuras como el mexicano Vicente Leñero y bueno, pues por otra serie de personas, por lo cual mira, pues le vino muy bien el apoyo de él. Leñero, de hecho, ya estaba familiarizado con este proyecto porque el año pasado fue tutor de Martínez en la beca de la Casa América Fundación Carolina, que se ganó precisamente gracias a La Llaga, y ahí se fue desarrollando el proyecto y entonces pues tenemos ya preparada esta película, pues que va a dirigir Martínez y que hasta ahora había dirigido cortos, documentales y televisión. O sea que, bueno, hay otros proyectos también en ciernes en el cine paraguayo, como Yo Mujer Sola, de Leticia Coronel, o 18 cigarrillos y medio, de Marcelo Tolces. El año pasado, La Maca Paraguaya, de Paz Encina, obtuvo varios premios en festivales internacionales, entre ellos el de la Fundación Hubert Valls, holandés, para el desarrollo de un nuevo guion. O sea que el cine paraguayo viene con fuerza.
Internacional.
Y los que vienen con fuerza son los iraníes, pero no porque hayan hecho una nueva película, sino porque han doblado el persa, la película 300, para mostrar la manipulación de Estados Unidos. Ha sido traducido al farsi por veteranos profesionales del doblaje del país y será exhibido en el canal 4 de la televisión estatal, que organizará además un debate sobre la película. La productora de la película, la productora Warner, ha desencadenado críticas de políticos, historiadores, artistas e intelectuales iraníes que la consideran una flagrante ofensa a la antigua cultura persa con evidentes intenciones políticas, además de una grosera tergiversación histórica, es lo que dicen. Basada, ya sabéis, en el cómic de Frank Miller, dirigida por Zack Snyder, nos cuenta la historia de los 300 guerreros espartanos que combatieron contra los persas del rey Jerjes I en el año 480 a.C. Según un cineasta iraní que habló con Efe pero prefiere no ver su nombre publicado, los persas aparecen presentados en la película como criaturas horribles y violentas, con continuas referencias a las hordas asiáticas y esbistas y orientales, frente a la nueva era de la libertad representada por los espartanos. O sea que ellos ven que aquí hay como esto, la propaganda nazi y demás, y que lo único que han querido es tergiversar los datos históricos. En fin, Irán ha pedido a los gobiernos de varios países de Asia y Oriente Medio que impidan la proyección de la película en sus salas, y hasta el presidente Mahmoud Ahmadinejad, pero si vosotros la ponéis en la tele, se ha referido directamente a ella sin nombrarla en su discurso televisivo con motivo del nuevo año iraní. Entonces, ahí tenemos un mensaje de Mahmoud Ahmadinejad, que a lo mejor nos dice que no vayamos a verla, pero ya hemos ido. Tom Hanks, mientras tanto, va a cobrar 50 millones de dólares por la precuela del Código Da Vinci. Madre de Dios, con 50 millones de dólares en España hacíamos varias películas. Pues Tom Hanks, que decían que no era tan popular porque ahora ya no está joven, pues ahora se vuelve más rico. Y Leonardo DiCaprio, ¿qué es lo que hace? Pues se va a las tablas de Broadway, al teatro, ya sabéis, Broadway es el teatro, y... Según Fox News, que afirma que está en paso de cerrar la negociación que le permitirá debutar allí, y sería con The Basic Training of Pablo Hamel, una obra sobre el soldado blanco estadounidense, un soldado blanco estadounidense en Vietnam, que era un alter ego afroamericano, que se crea un alter ego afroamericano, perdón, con quien mantiene una relación muy peculiar. Este papel le sirvió a Al Pacino para ganar el Tony, ya sabéis, el máximo premio del teatro allí. ¿Y qué pasa con Nicole Kidman? Pues Nicole Kidman ha recibido una distinción del gobierno australiano. Oye, ya era hora, ¿eh? Compañera de la División General de la Orden de Australia. Es un honor que aseguró enorgullece más a sus padres que el Oscar que recibió por su papel en Las Horas. Caramba. Ella acudió acompañada por su esposo, el ya rehabilitado Keith Urban, ¿no? Y a la sede del gobierno en Canberra. La distinción es un reconocimiento a su contribución en el campo del arte y de las obras de caridad. Dice ella, es una palmadita en la espalda, algo con lo que una sueña cuando es niña. Mientras tanto tenemos un complejo de exhibición en Finlandia. Nunca he hablado de Finlandia, pero en Finlandia hay Finkino, que es un complejo de exhibición. Tiene estas salas en Estonia, Letonia y Lituania. Y han inaugurado un multicine de 7 salas en Kaunas, que es la segunda ciudad más importante de Lituania, y que cuenta con unos 400.000 habitantes, ¿eh? O sea que si vais para allá ya podéis ver películas. Pues supongo que será en el lituano, con 11 pantallas propiedad de Finkino. Warner, mientras tanto, lo que ha hecho es vender sus cines. Unos tienen más cines y otros los venden. ¿Por qué los ha vendido? Pues porque las leyes chinas les impiden controlarlos. Time Warner ha confirmado su decisión de retirarse de China con la venta de los últimos cines que tiene el país, y abandonará tras este cambio en la legislación que impide seguir controlando sus negocios. Se trata de dos cines en Shanghái y en la ciudad de Nanking, que es capital de la provincia de Jiangsu Este. Venderá al que era su socio en el país, Shanghai Film Group. Dice, estamos extremadamente orgullosos de que nuestro negocio de cine internacional consiguió en solo 4 años en China, ha dicho el presidente de Warner Bros. Internacional. Y bueno, imagino que lo que están es un poco fastidiados del cambio de legislación, ¿no? En fin, en cualquier caso, ahí está Warner, que estableció en 2003 los primeros cines de China controlados por una firma extranjera y que ya, pues, abandona China. Y mientras tanto, ¿qué es lo que le sucede a la 20th Century Fox? Pues que la han demandado por plagiar a un escritor chino. Dicen que la película El día de mañana está... sí, que es el mundo se acababa por un cambio climático, esta cosa, sí, más o menos, casi, ¿no? Que todo se ponía frío. Pues que ha sido plagio de un escritor chino. De hecho, la denuncia fue presentada por el escritor Li Yanmin en marzo de 2006 ante una corte de Dongjin en la provincia oriental de Shandong. Este escritor de 43 años dice que la Fox copió durante la producción una concepción creativa y las tramas principales de dos obras que él terminó en 2001 y 2002, Año en Punto y Meteorito de Hielo. Esta película se dirigía por Alan Emmerich, en la que había un climatólogo interpretado por Dennis Quaid que intenta salvar el planeta de que esto se empieza a enfriar y que no os cuento. Vamos, calentamiento global. Ah, no, esto sería enfriamiento. Mike Tyson, mientras tanto, y cerramos con esta noticia, va a hacer su debut en el cine indio. Esto es una noticia de impacto, ¿eh? Vale, muy malo, pero bueno. El ex campeón mundial de los pesos pesados, que, bueno, podría ingresar en prisión en Estados Unidos por posesión de droga, mientras tanto, en India tiene futuro como actor porque va a debutar en Bollywood. El director de la película, hecho Full and Final, Ahmed Khan, comentó que actuaría en una pequeña intervención. Nosotros nos vamos, mientras tanto, de...
Festivales.
Festivales, porque el Festival de San Francisco celebra 50 años de cine internacional. Con una ambiciosa selección de 200 películas de 54 países, entre ellos Argentina, Brasil y México, pues el festival que lleva más tiempo en Estados Unidos, aunque los demás llevan menos de 50 años, la cosa que tiene, Khan, por ejemplo, tiene más, pero bueno. Son las cosas que hay. Pues estará desde el 26 de abril hasta el 10 de mayo presentando películas. Entre ellas, pues va a haber dos sobre la Revolución Cubana, La Edad de la Peseta y El Telón de Azúcar. Producciones latinoamericanas también, con los fines argentinos, Nacido y Criado de Pedro Trapero, Agua de Verónica Chen y El Camino de San Diego de Carlos Sorín. Y bueno, unas brasileñas como O Filme O Principio de Eduardo Coutinho, Fabricando Tunce de Decio Matos, O El Filme Os Dos Trabajos de Ricardo Díaz. 1957, cuando empezó este festival, tan solo 12 países, pues desde entonces han visto 5.700 películas. Imagino que no habrá nadie que se haya visto todas. lo que da muestra pues del éxito de este festival, que lucha por alcanzar pues a Sundance o Toronto, pero bueno, ahí está en ello, ¿no? Hay películas pues de países que por ejemplo más raro ver, por como Afganistán, con el filme Zolika Secret, sobre una familia afgana que trata de sobrevivir en el régimen talibán. Golden Door es una coproducción italiana-francesa dirigida por Emmanuel Kialese, que estará centrada en la historia de una familia que emigra de la isla italiana de Sicilia a Estados Unidos, y va a ser la que inaugure la muestra. Se van a entregar galardones, entre otros, a Josh Lucas, Spike Lee y Robin Williams, que estos son un poquito más famosos. Una película noruega, mientras tanto, gana el Tulipán de Oro en el Festival Internacional de Cine de Estambul. Es la ópera prima de Joachim Trier. Igual que Lars von Trier, porque recordar que el Bond se lo puso porque le dio la gana. Reprise, que diríamos en inglés, ¿no? Se alzó con el Tulipán de Oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Estambul, el más importante de Turquía. Esta película, pues, fue premio especial, fue el primer premio, digamos, es una coproducción noruego-danesa que se presenta también en el Bafici de Buenos Aires. El premio especial del jurado recayó en Delirious, del norteamericano Ton Chiro, ¡ay, qué buena!, que estuvo aquí en San Sebastián, sí, sí. Y en el apartado de cine turco, el premio al mejor filme del año se lo llevó Y Kimler, Climas, mientras que la película que más estatuillas recogió fue Kader, Destino, a la que otorgaron los premios especial del jurado, encabezado por el director Ferzan Opetek, el Cipresti y el mejor actor. Mientras tanto, tenemos un festival que es el Festival de Cine Alicante, que va a otorgar el premio Toda una Vida al actor Manuel Alexandre. Manuel Alexandre, que en algunas películas aparecía como Manuel Alejandre, que bueno, es que lleva desde toda la vida, ¿no? Bienvenido Mr. Marshall, en Calabuch, apareció el malvado Carabel, El Inquilino, Plácido, El Verdugo, bueno, estamos con películas de Berlanga, Atraco a las Tres, pero vamos, que lo conocéis, y que además, recientemente, por lo menos, hizo una película, la verdad, que muy interesante. Pues bueno, en este caso va a recibir el premio a toda una vida en este festival, que se va a celebrar del 17 al 26 de mayo. Sección oficial del festival, 25 cortometrajes y 5 tube movies. El jurado, Jorge Berlanga, Alex Angulo, Bruno Francés, Carmen Chávez, Jorge Casalduero y José Luis Raymond Aldecosia. Y nada, pues ahí esto es lo que tenemos en este festival. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ir un poquito con el amor. ¿Nos vamos?
Romances.
Nos vamos de romances con Tom Cruise y Katie Holmes, porque ya no se odian, ya se quieren. Bueno, esto es terrible, bueno, esto es tremendo, esto es mejor, ¿no? Resulta que después de que la revista Lifestyle publicara que Katie Holmes se había ido abandonando a su hija, no, había abandonado la casa llevándose a su hija, pues que no, que se han reconciliado y han aparecido por un restaurante llamado Master's Steakhouse con un Corvette clásico, como pues bien nos han dicho nuestros amigos del equipo B. Mientras tanto, después del quinto aniversario de la muerte de María Félix, esta estrella mexicana, el 8 de abril de 2002, se han hecho públicos documentos íntimos que desvelan, a través de testimonios escritos propios, su opinión sobre algunos de los hombres que la amaron. El mejor, según ella, Agustín Lara. Dice que fue el mejor en la cama. Es un hombre en toda la extensión de la palabra, sexy y buen amante, caramba. Y la doña, que al cabo de 6 años de matrimonio tuvo que dejarlo a causa de sus constantes infidelidades, añade que Enrique Álvarez, padre de mi hijo Quique, fue muy torpe y no me gustó como amante. Jorge Negrete era un hombre bueno y simpático y solía cantarme acompañándome de una guitarra mientras yo me bañaba. Anda. El periodista Ricardo Rubín, quien analizó los escritos de la actriz, pues la que ha sido considerada más importante en la época dorada del cine mexicano, pues bueno, fue el que ha dado a conocer todas estas cosas. Ella nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, y murió en su mansión de Ciudad de México el día que cumplía justo los 88 años. Mientras tanto, tenemos más cuestiones, pues bueno, una curiosidad, digamos, que han pasado a ser muy muy conocidas las gemelas venezolanas Elise y Electra Avellán, que fueron las principales atracciones del estreno de Greenhouse de Robert Rodríguez. ¿Y por qué? Pues porque su tío es el director de la peli y porque ellas aparecen en esa película. Tendremos que ver si dentro de poco les tenemos con algún romance. Hasta aquí todas las noticias, seguimos conectados al mundo del cine. En Radio Cine. Tenemos un email, claro, radiocine@radiocine.org. Hasta la próxima.